Continuamos en el tiempo del curso de acceso lo hacemos con química. Nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy de reacciones químicas, pero en concreto vamos a hablar de energía de las reacciones químicas.
Sí, hoy me gustaría dedicar este programa para hablar brevemente, por supuesto, de la energía de las reacciones químicas. Como ya he dicho en muchísimas ocasiones, las reacciones químicas son el problema, diríamos, central de la química, y yo creo que constituyen la parte más importante. De hecho, pues casi todo lo que se estudia en química en general va encaminado a un mejor conocimiento de las reacciones químicas. Todas las industrias químicas, así como también la mayoría de los procesos biológicos, incluso gran parte de casi todos los hechos ordinarios de nuestra vida cotidiana, están basados en reacciones químicas. Una gran variedad de reacciones químicas se llevan a cabo en la industria para fabricar, pues como todos conocemos, nuevos productos, o bien también para transformar unas sustancias en otras que en el momento tengan una mayor utilidad. Pero hay también muchas reacciones químicas cuya principal aplicación es la producción de energía, lo que, teniendo hoy en cuenta la importancia práctica y económica de la energía dada la crisis, pues se comprende muy bien, dada esta crisis que tenemos actual de energía.
Pues yo creo que lo mejor quizás sea poner un ejemplo de reacciones químicas utilizadas para producir energía.
Pues mira, la humanidad ha utilizado, yo creo que casi diría sin exagerar, desde sus orígenes, reacciones químicas para producir energía, principalmente, pues antiguamente en forma de calor. De las reacciones químicas más rudimentarias, de combustión de madera o de carbón, hasta las ya más sofisticadas, como las que tienen lugar pues en los motores, por ejemplo, pues de los aviones o en los cohetes de propulsión a reacción utilizados en todos estos vehículos espaciales. Estas reacciones químicas, llamadas por lo tanto de combustión, son las más importantes y además conocidas para producir energía calorífica. En ellas, pues uno de los reactivos iniciales es casi siempre el oxígeno, bien puro o el contenido en el aire. El otro reactivo llamado combustible es ya muy variado y puede ser los ya citados anteriormente, madera o carbón, otros bien conocidos como son pues el gas ciudad, el gas natural, metano, las gasolinas, el aceite diésel, el gasoil, etcétera. Y también otros muchos productos químicos como, por ejemplo, pues son el hidrógeno, hidracina, hidruros de boro, boranos, que también se utilizan en los cohetes espaciales.
¿Pero las reacciones químicas que se emplean para producir energía son siempre reacciones de combustión?
Bueno, como he dicho, son las más importantes, pero hay también otras reacciones químicas menos familiares utilizadas para producir energía, como son las reacciones de oxidación-reducción que ocurren en diversos tipos de pilas galvánicas, también en acumuladores o baterías de los coches, que producen energía eléctrica empleada para alimentar aparatos pues de radio, los magnetófonos también, las calculadoras de estas de bolsillo, los relojes, casi todas las linternas, etcétera. No obstante, la cantidad de electricidad producida directamente mediante reacciones químicas es muchísimo menor que la cantidad de calor, que a su vez suele utilizarse en gran parte para producir electricidad, como se hace en las conocidas centrales térmicas.
Está claro que la mayor parte de la energía producida mediante reacciones químicas pues es en forma de calor. Pero, ¿cómo ocurre esto? O incluso, ¿el calor qué es realmente?
El calor, junto con el fuego, casi podríamos decir inseparables, han sido dos de las preocupaciones más constantes que han tenido los hombres, y en particular, por supuesto, por los filósofos y ahora los científicos desde, diríamos, tiempos prehistóricos. El fuego jugó un papel esencial pues en los primeros intentos rudimentarios de los alquimistas de encontrar las materias fundamentales o elementos de las que estarían formadas todas las sustancias, renovando así las antiguas ideas de los filósofos griegos de que toda la materia, como recordaréis, estaba compuesta de cuatro elementos, que esto era muy conocido: la tierra, el agua, el aire y el fuego. En esta teoría, el calor desempeñaba también un papel muy importante, siendo una de las cuatro propiedades principales que podían compartir estos cuatro elementos. Así, se consideraba que la tierra era fría y seca. El agua era fría y húmeda, el aire caliente y húmedo y el fuego caliente y seco. Con estas propiedades de los elementos intentaba explicar el comportamiento de la materia e incluso algunos hechos experimentales erróneos. Así, por ejemplo, como la tierra era fría y seca, mientras que el agua era fría y húmedo, si la humedad se cambiaba en sequedad mediante el fuego caliente y seco, el agua decía que se transformaba en tierra, hecho que había sido admitido hasta por científicos importantes, como por ejemplo Boyle e incluso Newton.
Pues desde luego yo creo que sorprende el saber que estas ideas bastante absurdas fueron admitidas durante tanto tiempo. ¿Hasta cuándo fueron admitidas estas ideas?
Pues esta teoría errónea perduró nada menos que hasta mediados del siglo XVI, en el que ya se empezaron a tener otras ideas acerca de los elementos químicos, que no se aclararon bien hasta los trabajos de Boyle en pleno siglo ya XVII, quien publicó su famosa obra El químico escéptico en 1661. Si bien fue Lavoisier, un siglo más tarde, quien acabó con la falsa creencia de la transformación esta del agua en tierra, experimentando con recipientes limpios y agua pura. Entonces demostró que la cantidad de materia sólida, o sea, los residuos, hallada en una gran masa de agua calentada durante más de 100 días, era despreciable y además es que procedía de la vasija, por lo que el agua vio que no experimentaba transformación alguna. Sin embargo, este concepto erróneo del calor duró todavía bastante más tiempo y no se aclaró hasta la mitad del siglo XIX. Hoy en día, pues ya es bien conocida y completamente familiar la idea de que la energía puede disiparse mediante rozamiento y transformarse en calor, pero hace tan solo como unos 200 o 300 años se tenían otros puntos de vista bastante diferentes y se consideraba el calor pues como una sustancia imponderable llamada el calórico y que podía pasar de unos cuerpos a otros.
Esta idea de calórico me recuerda a la del flogisto, del que hemos hablado en alguna otra ocasión. ¿Tienen ambos algo que ver?
Pues son distintos, pero la verdad es que sí que responden a la misma filosofía. En el siglo XVIII habían proliferado mucho numerosas teorías científicas basadas en la existencia de fluidos que eran imponderables o etéreos. Entre estas se encontraba efectivamente la teoría del flogisto propuesta por Stahl para explicar la combustión, suponiendo que los materiales combustibles contenían un elemento en común llamado flogisto que escapaba durante la combustión. Esta teoría del flogisto se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, en que fue abandonada debido a los trabajos de Lavoisier, quien demostró que la combustión es una combinación con el oxígeno contenido en el aire y no una pérdida de fluido llamado flogisto. Sin embargo, es un hecho curioso que el propio Lavoisier, en su famoso libro, que se llamó Tratado Elemental de Química, en el que establecía la ley de la conservación de la masa y derrocaba la teoría del flogisto, tuviese pues unas ideas tan confusas acerca del calor, que es una de las características principales de las reacciones de combustión, proponiendo el nombre de calórico para designar a la materia esta imponderable que constituía el calor. Y además lo incluye en su famosa tabla, fíjate que esto es curioso, de elementos químicos conocidos.
Pero habría entonces pues una teoría para explicar mediante este calórico los hechos experimentales.
Sí, en la teoría esta del calórico, el calor era considerado como un fluido imponderable que rodeaba a los átomos y que estaba formado por partículas que se repelían entre sí, pero que eran atraídos por todos los demás cuerpos. Con esta teoría se explicaba que un gas se calentase al comprimirlo, porque al disminuir el volumen, las partículas de calórico del gas se repelían con más fuerza, expulsando algunas al exterior en forma de calor. Asimismo, este calor producido por rozamiento entre dos cuerpos se explicaba suponiendo que la fricción arrancaba de los átomos algunas partículas de calórico. Es interesante resaltar que esta falsa teoría de calórico se mantuvo hasta la mitad del siglo XIX, seguramente por ser la que mejor explicaba muchos hechos experimentales y que tuvieron que hacer grandes esfuerzos unos cuantos investigadores para conseguir ya derrocarla y pasar a otra nueva. Las primeras observaciones contradictorias con la teoría esta del calórico fueron realizadas por Thompson, que era por entonces un superintendente de un arsenal militar en Múnich, donde se estaban fabricando cañones de artillería. Thompson quedó bastante impresionado por la considerable cantidad de calor, en apariencia inagotable, que se producía al taladrar los orificios de los cañones. Y además le parecía muy extraño que de una pieza de hierro se pudiera extraer cantidades ilimitadas del llamado calórico. Estas dudas pues fueron las que le hicieron pensar en una serie de experimentos mediante los cuales llegó a la conclusión de que el calor no podía ser una sustancia material, sino que se producía por una transformación del movimiento. Sin embargo, sus experimentos pues no convencieron a casi ninguno de los científicos de su época.
Pues es asombroso, ¿no?, que la transformación de la energía mecánica en calor o en energía calorífica no se la creyesen los científicos para comienzos ya del siglo XIX. ¿Tardaron todavía mucho?
Pues sí, tardaron, la verdad, que tuvieron que transcurrir más de 50 años para que estas ideas fuesen aceptadas de una manera general. Es interesante resaltar que los primeros trabajos para demostrar la equivalencia entre el trabajo y el calor realizados por el médico Meyer fueron rechazados para su publicación en la famosa revista que se llamaba que era alemana y se llamaba Anales de Física. Y aunque luego se publicaron en 1842 en los Anales de Química y Farmacia, encontraron una total indiferencia. Casi la misma suerte corrieron por esa época los que después harían los trabajos famosos del físico Joule sobre el equivalente mecánico del calor. Este físico inglés, Joule, con una paciencia inagotable y una tremenda constancia, presentó sus trabajos en varias veces entre los años 1843 y el 47 a la Asociación Británica y también a la Royal Society, siendo siempre despreciados, incluso por científicos de la talla de Faraday. Únicamente el entonces, que era joven, de 26 años, Thompson, empezó a interesarse por las ideas de Joule, que no fueron aceptadas hasta después del año 1847, en el que un físico alemán publicó en los Anales de Física un trabajo sobre la equivalencia del trabajo y el calor, apuntando al principio de conservación de la energía. El trabajo de este físico alemán, Helmut, logró ya convencer a los grandes científicos de su época, entre ellos pues a Thompson y al propio Faraday, quien más tarde pues honraba a Joule presentando personalmente a la Royal Society un compendio de los menospreciados hasta entonces trabajos sobre el equivalente mecánico del calor, que solo entonces obtuvieron ya una consideración que era la que merecía. Así es como un año más tarde el físico Clausius pudo enunciar el llamado primer principio de la termodinámica, o también conocido como el principio de la conservación de la energía, que, aunque no entra en este curso, pero me gustaría enunciarlo. Es decir, en cualquier proceso la energía puede transformarse de una a otra forma, incluyendo calor y trabajo, pero nunca se crea ni se destruye.
Sí, pero tengo entendido que desde que se descubrieron las reacciones nucleares, como las bombas atómicas y las centrales nucleares, ya no se cumple la ley de la conservación de la energía. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto?
Sí, hay algo de verdad, pero conviene un poquito aclararlo. La ley de la conservación de la energía, junto con la ley con la de la conservación de la masa, enunciada, pues que yo creo que más unos 150 años antes por Lavoisier, han constituido dos leyes fundamentales e independientes de la ciencia, que eran consideradas rigurosamente ciertas hasta principios del siglo XX. En cambio, pues hoy en día se sabe que masa y energía pueden convertirse una en otra, de acuerdo con el conocimiento de la ecuación de Einstein, que incremento de energía es igual a incremento de masa por c al cuadrado, desarrollada en su teoría de la relatividad. De esta forma, la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía pues ya han dejado de ser dos leyes independientes y pues deben reunirse en una única ley de conservación de la masa y la energía. Pero, sin embargo, como en el segundo miembro de la ecuación de Einstein aparece multiplicado a la masa, el cuadrado de la velocidad de la luz, que es una cantidad C al cuadrado, que es una cantidad enorme, excepto en las reacciones nucleares, en todas las demás reacciones químicas, que como siempre yo digo, llamadas ordinarias, la energía que se absorbe o que se desprende equivale a un cambio de masa tan pequeño que prácticamente puede apreciarse, no lo podemos ni medir con las balanzas analíticas que poseemos actualmente, muy sensibles. Por esto, pues en estas condiciones, las dos leyes de conservación de la masa y de la energía, yo creo que pueden considerarse independientes, y en particular se pueden aplicar la ley de la conservación de la energía a las transformaciones energéticas que tienen lugar en estas reacciones químicas ordinarias.
¿Y cómo se aplica la ley de la conservación de la energía a las reacciones químicas? ¿Qué utilidad tiene esto?
La conservación de la energía se expresa de forma concisa y cuantitativa mediante el primer principio de la termodinámica, que voy a intentar explicar de forma bastante elemental y descriptiva, porque como he dicho anteriormente, me gusta que tengan una idea, pero en este curso nuestro de introducción a la química no entra en el programa. El contenido energético de los productos de una reacción química es en general diferente del correspondiente a los reactivos. Este defecto o exceso de energía es el que se pone en juego en la reacción. Cada molécula posee una energía química, llamada en general energía interna y que suele representarse con una U mayúscula, que es característica de cada sistema. Si en la reacción química disminuye la energía interna, se desprende energía al exterior. Como es lógico, si por el contrario aumenta la energía interna, se absorbe energía del exterior. Esta energía desprendida o absorbida puede ser en forma de energía luminosa, energía eléctrica, mecánica, etc. Pero habitualmente se manifiesta en forma de calor, que es lo que se llama calor de reacción, y que es directamente proporcional a la cantidad de sustancia que interviene en la reacción. Esto pues nos permite realizar cálculos estequiométricos para determinar la cantidad de energía que puede proporcionar pues una reacción química determinada.
Bien, bueno, comprendo más o menos el razonamiento, pero ¿de qué depende la energía interna de una sustancia?
La energía interna de una molécula depende de las posiciones relativas de los electrones y núcleos de los diversos átomos que componen la molécula. Cuando dos moléculas reaccionan para formar una tercera, los átomos se reagrupan y cambian las posiciones relativas de los electrones y de los núcleos, por lo que entonces la energía interna de los productos difiere de la de los llamados reactivos. Por consiguiente, el cambio en la energía interna solo depende de la naturaleza química de los productos y reactivos, pero no de la forma en que se lleve a cabo la reacción. Es decir, que la energía interna es lo que se llama en termodinámica una función de estado. Este quiere decir que depende solo del estado del sistema y no de la forma o del camino de llegar a dicho estado. Este hecho es muy importante en general y de especial interés en los procesos químicos. Pues una vez conocida la variación de energía interna de un proceso, sabemos que tiene que ser siempre la misma, con tal de que sean, por supuesto, iguales los estados inicial y final. Es decir, que para una reacción química dada solo se necesita medir incremento de U de una vez y ya nos sirve pues para siempre.
Debe ser difícil medir la variación de la energía interna de una reacción química. ¿Cómo se hace?
Pues no es demasiado difícil, pero lo que sí es, como casi todo en química, es delicado y además muy laborioso para obtener, por supuesto, valores precisos. Desde hace bastante tiempo, cuando los químicos empezaron el estudio sistemático de los calores de las reacciones químicas, encontraron una forma muy práctica y conveniente de medirlos, mediante el aparato llamado bomba calorimétrica, que es un calorímetro especial utilizado para medir calores de reacción a volumen constante, en particular calores de combustión. Consiste en un recipiente de acero muy resistente y que se cierra herméticamente, parecido a una bomba explosiva, de ahí su nombre, y en donde tiene lugar la reacción química. va sumergido en un termostato de agua cuya variación de temperatura, medida cuidadosamente, permite calcular el calor de reacción. En estas condiciones de volumen constante, el trabajo que podría desarrollar la reacción química es nulo, por lo que el calor de reacción es precisamente igual a la variación de energía interna de la reacción.
Pues sí, comprendo ahora la forma de medir los calores de reacción, pero me pregunto si en la práctica las reacciones químicas tienen que hacerse a volumen constante.
No, la mayoría de las reacciones químicas, tanto en los laboratorios como en la industria, se llevan a cabo en un recipiente abiertos a la atmósfera, es decir, que tienen lugar a presión prácticamente constante, pero no a volumen constante. En este caso, el calor de reacción es igual a la variación de energía interna más el trabajo de expansión producido en la reacción. Como sabemos, este trabajo es igual a la presión constante por el aumento de volumen, con lo que el calor de reacción a presión constante resulta igual a la variación de la llamada entalpía. La entalpía es también una función de estado, lo mismo que la energía interna, por lo que su variación, esto es, el calor de reacción a presión constante, será también siempre el mismo para un proceso dado, dependiendo solo de los estados inicial y final, pero, como antes, no de los pasos intermedios. Esto es precisamente lo que establece la ley de la aditividad de los calores de reacción, o conocida como la ley de Hess, establecida por este investigador, y que puede enunciarse en la siguiente forma. Cuando una reacción puede expresarse como una suma algebraica de otras, dos o más reacciones, el calor de la reacción global es igual a la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales.
¿Qué aplicaciones tiene la ley de Hess?
Pues desde el punto de vista práctico, la ley de Hess es de gran utilidad, pues nos permite calcular los calores de reacción de muchos procesos en los que no puede medirse directamente, así como el de cualquier reacción que uno pueda imaginar. Para ello, pues basta con disponer de los llamados calores de formación de las sustancias que intervienen en la reacción, tanto reactivos como también productos. Estos calores de formación se encuentran ya tabulados para infinidad de sustancias.
Bien, entiendo que se puede saber entonces qué combustible será mejor, es decir, proporcionará más calor.
Sí, pero hay que tener en cuenta cómo se mide este combustible y naturalmente su precio, que es muy importante. Por ejemplo, si lo que interesa es el calor producido por kilo de combustible, pues el mejor de los combustibles ordinarios sigue siendo el gas natural o metano, que proporciona pues unas 13.000 y pico kilocalorías por kilogramo, mientras que el butano solo produce pues unas 11.000, creo que 800 y pico kilocalorías también por kilo. Y las gasolinas de coche, pues aún menos. Yo creo que no llegan a, o son 11.000, 11.500, 300. Como es lógico, pues los combustibles utilizados en los cohetes propulsores de naves espaciales pues son mucho mejores. Por ejemplo, pues el diborano proporciona como unas 17.500 kilocalorías por kilo. Y todavía mucho mejor el hidrógeno, que puede producir nada menos que unas 34.200 kilocalorías por kilogramo. Naturalmente, estos combustibles especiales, además de ser mucho más caros, tienen pues algún inconveniente, como es lógico, como por ejemplo pues el riesgo de explosiones que impiden la utilización en los hogares. Las cosas también cambian bastante si la medida se hace por volumen de combustible. Por ejemplo, en este caso el gas natural o metano produce 9.500 kilocalorías por metro cúbico medido en condiciones normales, mientras que el butano pues proporciona nada menos que 30.700 kilocalorías por metro cúbico. Ya para terminar, y que tengamos una idea de la importancia de esta energía de las reacciones químicas, quiero decir que en la actualidad se consumen, pues yo no sé, más de 5.000 millones o 6.000 toneladas de, yo creo que más todavía, fíjate, de productos químicos para producir energía y paliar en parte pues este déficit que tenemos mundial.
Está claro que vivimos en la época de la deficiencia energética. Pues muchísimas gracias, profesora Ana Gramatillo.
Gracias.